Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE, más Valencia.
Bueno, al fin se ha publicado por parte del Boletín Oficial del Estado, no el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción, o lo que es lo mismo, el PIBE, o el que llaman ya RENOVE, el nuevo RENOVE, porque esperemos que salga mañana o pasado. Se está elaborando en el Boletín Oficial del Estado y hasta que no se ponga en marcha, hasta que no salga, pues obviamente estarán todos los departamentos esperando, a la espera de lo que vaya a ocurrir. Eso sí, está animando el mercado, así nos lo están diciendo los diferentes concesionarios, y por tanto, pues esta ayudita o ayuda grande que está teniendo el gobierno conjuntamente con las marcas de automóviles, pues va a venir muy bien y va a reactivar en cierta manera el sector del automóvil. Lo que sí se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado es el programa de incentivos a la movilidad de eficiente y de sostenible, es decir, el MOVES 2, se ha publicado tal y como lo anunciábamos en la jornada de ayer. Hoy se pone en marcha, por tanto, este plan MOVES, que ni más ni menos lo que el objetivo es ni establecer unas normas con el carácter de bases reguladoras para esa concesión directa de ayudas en forma de subvenciones a las comunidades autónomas y también distribución en energía en las mismas cuantías. Es decir, la finalidad de este Real Decreto es, por tanto, contribuir a esa descarbonización, una palabra ya que empezamos a utilizar habitualmente, la descarbonización del sector del transporte mediante el fomento de las energías alternativas. De esto, obviamente, hemos hablado por activa y por pasiva, y hoy, como digo, se pone en marcha. También ha aparecido, se establece en el Boletín Oficial del Estado, en las normas que establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales, de préstamos concedidos al sector, sobre todo turístico y actividades conexas, para la financiación a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional. Pero, como digo, todavía a la espera del plan más importante de todos, porque es el que va a reactivar el sector del automóvil, que es el plan RENOVE, el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción. Hablaremos, como digo, de este asunto, porque ya saben que el plan RENOVE llega con un parque muy, pero muy envejecido. Fíjense, de los 24 millones de coches en circulación, hasta el 73% supera la década de antigüedad. Y los seguros de los coches viejos suelen ser también más caros, son protagonistas de 2 de cada 5 accidentes de tráfico. Bueno, ¿quieren cambiar la gente? Sí, quiere cambiar de coche ya, pero no está entre sus intenciones hacerlo con los coches eléctricos. Pero de ello vamos a hablar en tan solo unos segundos. También tendremos la oportunidad de, ya a estas alturas, estamos a 17, y ya se empieza a hablar de operación salida. Esto está bien, eso quiere decir que empezamos a desconfinarnos, a salir de la casa y empezar a pensar dónde vamos a ir. Pues de operación salida vamos a hablar hoy con el retail manager de Euromaster, que es Jaime Scott. Estará con nosotros en 2 minutos. Hablaremos también, por supuesto, con Santos Patón, que nos acercará al último samurái. Ya nos informará de qué va esto. Pero si les parece, banderazo de salida. ¡Comenzamos! David de Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Tengo última hora.
A ver,
última hora de la fórmula, porque ¿sí? Han decidido que más vale campeonato en mano que ciento volando. Uh-huh. 5 de agosto, 6, 8, 9, 12 y 13 de agosto, carreras en el mismo circuito con distinta configuración.
Sí.
Y todo esto será en Berlín, en el antiguo aeropuerto de Tempelhof.
Sí.
El famoso de todo, yo también soy berlinés, que dijo en su día Kennedy.
Uh-huh.
Ese aeropuerto que tendrá distintas configuraciones. Uh-huh. Y de esta forma el equipo de la Fórmula E lo tiene muy claro. Vamos, ya tenían varias carreras, quieren completar lo mínimo que exige la FIA para tener el campeonato. Y bueno, ya nos informarán de si siguen ampliando, aquí se termina, pero en principio este es el campeonato que va a completar la temporada 2020.
Uh-huh.
Y fíjate qué detalle, ¿eh? Hablabas de descarbonización hace un momento. Esto no se podría hacer tan cerquita del centro de Berlín,
sí,
si no fuera con vehículos eléctricos, Vicente.
Pues vamos a eso hablar, de movilidad eléctrica. Y también es importante importante que las grandes empresas, las de toda la vida, las que conocemos de siempre, pues también se apunten, por supuesto, a esta movilidad eléctrica, que sin duda alguna va a ser la que, bueno, lo está siendo ya desde hace unos años, ¿no?, de Diego.
Descarbonización.
Vaya palabra, algún día no nos saldrá, ¿eh?
Sí, pero es que, Vicente, el siglo XX sí que es cierto que se forjó a base de emisiones de carbono, oye, sí. Y en su momento eso estaba muy bien, era necesario, era la tecnología que teníamos. Uh-huh. Ahora, ¿tú te imaginas tener en tu casa quinqués de estos de aceite del siglo XIX, de Dickens?
Yo no los he llegado a conocer, ¿eh?
Yo tampoco. Bueno, en algún pueblo había alguna, las velitas y eso sí que...
Habían velitas.
Había algún sitio.
Pero esto ha prosperado mucho gracias a empresas como, por ejemplo, Endesa, que hoy vamos a hablar justamente de Endesa. Está David, Diego, Elena Bernárdez con nosotros, que es la directora de movilidad eléctrica de Endesa. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, perfectamente. Bueno, esto de las velitas y eso, tú... Bueno, nosotros no lo hemos conocido, tú menos, ¿eh?
Pues muchas gracias. No lo he conocido. He tenido la suerte de que velas solo para los cumpleaños.
Por eso. Muy bien.
Decía Vicente cuando fallaba el sistema eléctrico en España, pero eso creo que no ocurre en la España peninsular desde hace más de 15 años, ¿no, Elena? Que hemos comentado en alguna ocasión.
Hace mucho. Ciertamente tenemos un sistema eléctrico de lo mejor que hay en Europa y deberíamos estar muy orgullosos porque efectivamente tenemos una fiabilidad de servicio a nuestros clientes fabulosa.
Oye, Elena, este año, el 2020, después pandemias y estas cosas aparte, era el año un poco del cambio para la movilidad eléctrica. ¿Cómo se va a superar estos meses que ha habido de pandemia, que hemos sufrido y tal, ante esa ambición que tenéis prácticamente todas las empresas eléctricas para el cambio ya de la movilidad? ¿Cómo lo veis? ¿Ha cambiado en algo o sigue todo igual?
Pues se va a superar de la misma manera que se supera todo, que es trabajando mucho y poniendo más empeño, ¿no? Y nosotros, pues efectivamente, yo no lo diría en pasado, no era, el año 2020 es. Desafortunadamente el COVID pues nos ha parado un poco a todos, pero no ha parado lo esencial, que es la estrategia que existe en el mercado, desde luego, de vehículos eléctricos, y los fabricantes la tienen marcada desde hace tiempo y ya está absolutamente consolidada y cada vez más, y se verán más modelos a final de año, ya lo veréis. Uh-huh. Y desde luego en Endesa la estrategia la tenemos marcadísima en España como Endesa X y en el mundo como Enel, para ser un facilitador de la movilidad eléctrica. Tenemos claro el objetivo y vamos a cumplir los que nos hayamos comprometido al mercado, ¿no? Y yo creo que eso es importante en este periodo tan complejo post-COVID que nos toca vivir a todos, pues que empresas como Endesa sigan manteniendo sus compromisos, que es lo que le hace falta al país.
Tengo entendido que el 10% de los trabajadores de Endesa llevan vehículos eléctricos, ¿es así? ¿Me han comentado? ¿Puede ser?
Es así, puede ser, y sí, además y es una es. De... Lo es y es un orgullo, porque al final nosotros promovemos evidentemente la movilidad eléctrica, pero lo hacemos habiendo demostrado nosotros mismos que es posible. Uh-huh. Y el orgullo es que nuestros empleados son ellos los que han decidido pasarse la movilidad eléctrica, 100% eléctrica, estamos hablando ni siquiera híbrido enchufable, y ya el 10% de nuestros empleados, que son unos 1.000 empleados, tienen un vehículo propio eléctrico para sus desplazamientos personales.
Uh-huh. Bueno, pues nosotros en el equipo dentro de poco también, ¿eh? Va a ser así, porque David y Diego se ha empeñado y lo va a lograr.
Bueno, yo ya tengo uno, Vicente.
Por eso.
De lo más discretito en este caso, pero sí, para desplazamientos más largos, yo, por supuesto, ya creo que de España, yo llevo creo que ya 50.000 kilómetros en vehículo eléctrico por toda España, sí. Y ahí es donde un poco el usuario medio, Elena, se queja, ¿no? La carencia de la red. ¿Qué va a hacer por la red de recarga en carretera, por ejemplo, en los próximos años Endesa? Por el usuario que dice, oye, mira, yo me paso a lo eléctrico, que es lo limpio, es donde puedo ahorrar, porque puedo hacer más kilómetros o los mismos kilómetros con menos dinero, pero ¿cómo va a ayudar a ese usuario Endesa en los próximos años?
Pues no lo vamos a hacer en futuro, lo estamos haciendo ya, David. Lo estamos haciendo desplegando un plan de infraestructura de acceso público que permita, pues, a esos usuarios, ¿no?, que has comentado antes, quitarse ese miedo de dónde poder cargar y hacerlo en cualquiera de los puntos de Endesa a lo largo del territorio español. Nuestro compromiso lo lanzamos al mercado a finales del año 2018. Consistía en que a finales del año 2023 íbamos a tener 8.500 puntos de recarga y a final de este año 2020 nos comprometimos hace dos años que tendríamos 2.000 puntos de recarga y a pesar del COVID mantenemos nuestro compromiso. Entonces, esta es la manera en la que nosotros creemos que podemos ayudar, que es ayudando a quitar esas barreras, ese miedo a dónde cargo, para que los desplazamientos sean mucho más sencillos de lo que lo ha sido hasta ahora, que ciertamente era un poco una historia, ¿no? Era una alegría irse por España con vehículo eléctrico.
Sí, porque Elena, el usuario medio de calle, de casa, digamos, ese no suele planificar mucho y no calcula, pero bueno, ahora se va a ir acostumbrando un poquito a ser un poco más calculador, pero el que sí que calcula es el de empresa. Por ejemplo, si tienes una red de comerciales, sabes perfectamente qué rutas hace, qué kilómetros puede hacer al día o a la semana. ¿Ahí cómo apoyáis a las empresas para que puedan hacer también ese cambio?
Pues las empresas, como bien dices, lo tienen perfectamente controlado, porque al final está en su capacidad de ser más eficientes, el minimizar los costes de los desplazamientos de sus flotas. Sí. Y hay muchas empresas que quieren cambiarse al eléctrico y tienen dudas porque todavía no se conocen mucho los modelos y sobre todo qué podría hacer para cargar.
Sí, tampoco hay un catálogo muy tan extenso como en combustibles fósiles. El catálogo sí, es un verdad. Poquito más cortito.
Sí.
El catálogo es más corto, sí, efectivamente. Y bueno, pues tenemos muchísimos clientes. Endesa tiene más de 10 millones de clientes en España. Tenemos muchos clientes de empresa que nos preguntan. Nosotros bajo nuestro entendimiento y nuestra experiencia, que como decía, no solo con los empleados, sino con nuestra propia flota, ¿no?
Que la tenéis un montón de kilómetros a vuestras espaldas ya probándolos.
Sí, pues tenemos un poquito de experiencia. Y lo que hacemos con ellos, sobre todo en la parte de infraestructura, es analizar cuáles son sus necesidades de carga, ver cuáles son los recorridos, pues si el comercial, en este caso, como has comentado, carga en su casa o recorre y ve a los clientes y luego se va a su casa o bien va a la oficina, y en función de cuáles sean sus patrones de consumo y sus necesidades de carga, pues hacemos un plan específico para ellos, tanto para poder poner infraestructura de recarga en sus sedes, en las casas de sus empleados o en la infraestructura propia de acceso público que he mencionado antes, que la abrimos y con mayor facilidad a las flotas para que puedan contar con ella.
Se ha abierto, por tanto, un departamento muy especial ahí en Endesa, ¿no? Que hace muy poquito no existiría, incluso, ¿no? Un departamento que asesora a la empresa de esta forma para la movilidad eléctrica. ¿Eh?
Bueno, pues te diré, Vicente, que sí existía. Lo que sí. pasa era que éramos más pequeñitos hace 10 años empezamos. Lo comentaba en alguna ocasión con David.
Sí.
Hace 10 años que empezamos dentro de Endesa a trabajar la movilidad eléctrica con nuestros clientes. Hace 10 años es como hace el paleolítico,
sí,
casi,
sí,
movilidad
sí,
eléctrica.
Sí, sí.
Y hemos aprendido de la mano de ellos también, ¿eh? Es decir, que hay muchos clientes que incluso saben más que tú, y es maravilloso ver cómo crece ese pequeño equipo y ese pequeño germen a un equipo espectacular que hay ahora, que es de gente además súper joven y súper motivada para cambiar y descarbonizar, esa palabra que nos cuesta tanto decir, pero que es tan buena y tan necesaria. Descarbonizar el transporte pues supone en España el 27% de las emisiones.
Sí, Elena, oye, una pregunta aquí ya a nivel personal. ¿Te acuerdas el primer día que te subiste a un coche eléctrico conduciendo tú y qué pensaste al bajar?
Pues me acuerdo la primera vez que subí a un coche eléctrico y lo que pensé al bajar. Y la verdad es que la sensación es que te subes como en un coche de juguete, te iba a decir, porque no sientes absolutamente ninguna vibración y es maravilloso. Es maravilloso. De hecho, todo el mundo, nuestros propios empleados, nuestros propios clientes, una vez que cogen un coche eléctrico, es muy difícil pasar a uno de combustión interna. Si las necesidades que tienes de desplazamiento las puedes hacer con un vehículo eléctrico, es que es muy difícil volver atrás, ¿no? Y esto es importante desde el punto de vista también de usuario, de la experiencia que supone la tranquilidad y la paz de utilizar un vehículo eléctrico.
En 2012 creo que hicisteis un proyecto en Málaga. 2012 para el mundo de la movilidad eléctrica es ahora como el pleistoceno de todo esto, porque había muy pocos modelos, había poca concienciación, pero ya hicisteis un testeo en Málaga, que no recuerdo cómo se llamaba el proyecto, pero que ya conseguisteis cambiar esa forma de pensar sobre el vehículo eléctrico a mucha gente.
Pues efectivamente, hicimos un proyecto en el año 2012 apasionante con la ciudad de Málaga, que siempre ha estado abierta a la innovación y la tecnología. El alcalde de Málaga y su equipo anterior y el actual gestor siempre están en pro de esa movilidad eléctrica. Hicimos un proyecto que se llama Zen to All, y que 200 usuarios utilizaron durante 3 años en unas bases normales de funcionamiento un vehículo eléctrico, que en aquel entonces pues eran pues los coches que había en el año 2012, ¿no? Que era un Mitsubishi Mirage en sí. Este caso. Y la verdad es que fue fascinante, porque tanto los ciudadanos como las empresas de Málaga nos dieron muchísimo feedback de lo que funcionaba y lo que no funcionaba, y lo mejor de todo es que cuando finalizó el proyecto, que al final pues los usuarios podían decidir si se quedaban con el coche o lo devolvían, el 95% se
quedó. ¿95%? Madre mía. Oye, vamos a entrar en una parte, ahora que, mira, igual que se está buscando esa vacuna contra el coronavirus, el COVID, yo quiero hacer una parte de vacuna contra los miedos al vehículo eléctrico, porque hemos oído de todo, desde que cuando todos se pongan a enchufar su coche eléctrico se caerá la red eléctrica directamente. Que eso, ¿qué parte de verdad tiene o es completamente falso?
Es completamente falso, claro. y además rotundamente falso.
Sí, sí.
Para que os hagáis una idea, el consumo de un vehículo eléctrico aproximadamente es como el 50% de una vivienda, y un millón de coches eléctricos supondría un 1% de la demanda del sistema eléctrico español. ¿Qué quiero decir con
solo el 1%?
Solo el 1%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tuviésemos los 25 millones de coches que comentábamos antes, pues sería el 15%.
Y además, que no, si como la lógica enmarca, sería por la noche la carga, que es cuando el resto de consumidores de electricidad masivos están apagados.
Debería ser por la noche. Sería lo más eficiente para el sistema y desde luego para la eficiencia económica, porque esto también es importante del usuario, sí. Es que se cargue por la noche, efectivamente. Y eso sería lo normal. Esto lo quita para que no se pueda cargar durante el día.
No, por supuesto, sí, pero la gran mayoría, pues cuando las estadísticas así lo dicen, ¿no? El coche generalmente cuando está el 90%+ del tiempo parado, y la gran mayoría por la noche. Por ejemplo, en Endesa, ¿cómo habéis solucionado esto con los trabajadores? Porque tenéis un car sharing interno, o que os prestáis los coches, cada uno lleva el suyo, ¿cómo lo hacéis?
Pues dentro, en Endesa tenemos como varias ramas de electrificación de nuestra flota, ¿no? La flota al final, que es propia, pues tiene su infraestructura de recarga en las sedes sociales de Endesa, pero no solo en las oficinas, sino también en las operativas, y esto pues es un esfuerzo inversor que ha hecho la empresa para poder disponer de cargadores en todas sus sedes. Para los propios trabajadores, pues el que lo ha decidido así tiene un punto de recarga en su vivienda y también tiene infraestructura de acceso privado para trabajadores de Endesa dentro de las sedes sociales para que puedan cargar en caso de necesidad. Y luego tenemos también tenemos car sharing, un car sharing eléctrico, a través del cual, pues en lugar de coger un taxi, puedes evitarlo y coger un vehículo eléctrico, y en esos desplazamientos que tienes que hacer en el día a día en las ciudades también pues reduces tu huella de carbono, y en definitiva también con nuestra flota propia, la flota de Endesa de comerciales, tenemos más de 500 coches híbridos enchufables en este caso para todos nuestros comerciales que están recorriendo España con emisiones muy bajitas, ¿no? Y esto es como nos comprometemos, y esto es pues lo que queremos en el fondo, y creemos que pueden hacer muchas más empresas, y lo están haciendo.
El mundo de la competición está también apoyado por Endesa, ¿no? ¿Está?
El mundo de la competición, sí. Está también apoyado por Endesa y por,
sí,
Enel, ¿no?
Sí.
Lo hacemos en Fórmula E, comentabais, y con muy buenas noticias, ¿no? Que el campeonato de Fórmula E se va a hacer en cualquier caso en agosto.
Uh-huh. Bueno, si nos lo permites, Elena, la próxima semana tendremos en estos micrófonos a Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, para que nos cuente cómo va a ser esa semana, bueno, esos 9 días locos en Berlín con 6 carreras.
Pues van a ser muy divertidos, seguro, eso seguro, y muy eléctricos, ¿no? Pero ahí apoyamos y somos sponsor como Enel X en este caso,
sí.
Y también somos socio tecnológico junto con McLaren para el desarrollo y el desarrollo de los cargadores, y la tecnología es la de Enel Endesa, ¿no? En este caso, y McLaren es quien suministra los cargadores con la tecnología de Enel conjuntamente dentro de la Fórmula E. Y apoyamos también la Moto E. Tuvimos la suerte de tener la primera carrera de Moto E patrocinada en este caso por Endesa X en Valencia en noviembre del año pasado. Hubiéramos, sí, tenido o tenemos en este año también carreras de Moto E en España, pero desafortunadamente sin capacidad de aforo de personas y de público, pero seguimos apostando por la competición. En el caso de la Moto E somos los partners que hacemos el desarrollo de la infraestructura de recarga que da que da energía a las motos en las carreras y bueno, pues es apasionante porque a través de la competición, al igual que también pasa en el, de otra manera, de otra dimensión en los vehículos, pues desarrollamos la infraestructura que al final estamos poniendo a disposición de nuestros clientes, ¿no? Tanto a flotas como domésticos.
¿Cómo te desplazas, Elena, tú? ¿En moto E o en coche E?
Me desplazo en coche E. Desde hace 3 años me desplazo en coche E. Sí. Y la verdad es que es una pasada. En la familia llevamos ya pues 30.000 kilómetros desplazándonos en nuestro día a día en coche E y sí. Tanto mis hijos como todos estamos encantados y hemos evitado más o menos, para que os hagáis una idea, pues 1,6 toneladas de CO2 cada año.
O sea, que en el fondo haremos... ¿Y averías? ¿Alguna avería?
Cero.
Con un vehículo eléctrico. Bueno, ¿y ansiedad de autonomía en algún momento?
Ninguna. Pero porque también aprendes a no tenerla. ¿Qué quiero decir? Claro. Pues que al principio, el primer coche que tuvimos, tenemos ya un segundo coche, ¿no? Pero sí. El primer coche que tuvimos tenía 100 kilómetros de autonomía real.
¿Se puede saber qué coches y tal o prefieres?
Sí, se puede saber. Sí.
Dínoslo.
Era una Smart.
Un Smart del primero, ¿eh?
Sí, estupendo. Además, estupendo. Y ese primer coche, un Ford Ford, íbamos los cuatro en el Ford Ford.
Muy bien.
Y ese primer coche, pues, tenía 100 kilómetros y ciertamente no parece mucho, ¿no? Y cuando lo coges por primera vez, pues parece que se te hace un mundo. No lo cargábamos todos los días. Al final lo cargábamos una vez cada 3 días. Sí. Para que os hagáis un poco una idea de que una vez que aprendes, que no te vas a quedar tirado, que tienes tranquilidad, que al final haces 20 kilómetros, por lo menos en nuestro caso, que habrá otros casos en los que no aplique.
Claro.
Pero en el nuestro es así, pues estamos encantados. Y como te decía, con esos desplazamientos durante estos 3 años, pues hemos evitado 5 toneladas de CO2 a la atmósfera, que es un orgullo como familia poder sentirlo así cuando vas con tu coche.
¿Y ¿no? del Ford Ford has pasado a...?
He pasado a un Tesla.
Oye, ha sido un pequeño salto, ¿no?
Sí, es otra perspectiva. Podemos decir que es otra perspectiva, pero sí. La verdad es que cualquiera de los dos vehículos, las sensaciones de usabilidad, de facilidad, de comodidad de la recarga, que ya no pasas por la estación de servicio,
sí.
O si pasas es para comprar el pan. Lo que quiero decir es que no tienes que dedicar tiempo a hacer algo que directamente lo haces en tu casa cuando subes después de trabajar y preparas la cena a los niños, ¿no? Y es súper cómodo, pues esas facilidades que te da el vehículo eléctrico son cosas que no valoras hasta que realmente no lo pruebas. Entonces yo animaría a todo el mundo a que lo probara porque es una experiencia súper agradable y además, como decía antes, luego no cambias.
Elena, ha sido una charla muy muy interesante, ¿eh? Tenemos que hablar más del mundo eléctrico contigo, me da la impresión, ¿eh?
Cuando vosotros queráis, el placer de hablar con vosotros es maravilloso, así que cuando queráis estaremos a vuestra disposición. Gracias por contar con nosotros.
David?
Sí, por supuesto, Vicente, y un placer, Elena, y sobre todo el quitar, yo creo que más o menos el que lo ha probado ya lo tiene claro, ¿vale? Yo creo que hay una labor ahí de quitar miedos, ¿verdad? De quitar reparos que tiene la gente con el sistema eléctrico, que tenemos, yo creo que el sistema eléctrico a nivel de todo el país mejor monitorizado de Europa, creo que esa es la cifra, ¿no, Elena?
Sí.
Es de los más digitalizados de toda Europa y de los más seguros. De verdad que es una fortaleza que tenemos y yo es evidente que no es algo que tú mires las redes de distribución y te parezcan maravillosas porque es un activo que siempre ha estado ahí, pero como país debemos ser conscientes de que tenemos un sistema eléctrico de los más robustos que hay en Europa.
Elena Bernárdez, gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce y en
Gracias
COPE.
A vosotros. A vosotros, un abrazo.
Encantado. La directora de Movilidad Eléctrica de Endesa con nosotros aquí en Luz de Cruce. Importante que empresas como Endesa también apuesten y están apostando fuerte además por el mundo eléctrico, Diego,
eso, sobre todo Vicente, y eso, y una red eléctrica que va a soportar, como bien decía Elena, una gran cantidad de coches. Oye, lo dicho, la semana que viene tendremos a Alberto Longo de la Fórmula E, que nos contará esa mega semana de 9 días con 6 carreras que van a hacer en Berlín,
Bueno, perfecto.
Más vale campeonato en mano que campeonato volando,
Perfecto.
Lo han tenido muy claro.
Casi las 3:30, ahora enseguida nos adentramos. Atención en la operación salida. Sí, empieza la operación salida, por lo menos para Luz de Cruce, para COPE más Valencia. Vamos a hablar enseguida con Euromaster de esta operación salida y otros muchos aspectos interesantes. La cita previa que está pidiendo mucho, porque está todo el mundo preparando su vehículo. Así que primero nos lemetizamos.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
Nemetízate.
Llévate un Fiat y no lo empieces a pagar hasta 2021. Nemetízate. Sin entrada, sin intereses, financiando con FCA Capital. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Volvamos a arrancar juntos en Automóviles Nemesio de Torrent. Y ahora más que nunca...
Nemetízate.
Nemetízate. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Forvedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. Forvedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues aquí estamos.
Luz de Cruce.
Ahí. En Luz de Cruce. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Recuerden que dejamos caer este espacio en cope.es para Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, así cuando quieran, ¿eh? También pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo. No pasa nada si en esto... Bueno, sí que pasa. Si atravesan las fronteras ahora con el COVID, pues tienen problemas. Pero posteriormente a esto, ¿eh? Si ustedes se van a cualquier sitio del mundo, pueden escucharnos sin problema alguno en vivo y en directo a través de las aplicaciones móviles. ¡Si es que somos internacionales! Diego, ¿quién lo diría, eh? ¿Cómo estás?
Sí, ya no lo vuelcas, ¿verdad?
Ya no lo vuelco.
No vuelcas los programas, ¿eh?
Lo dejamos.
Programa que ahí se habla de seguridad vial, no se pueden volcar.
No, se pueden volcar. No, para nada. Y como nadie va a volcar en esta operación salida, oye, ¿ya estás preparando tú el viaje o no?
No, todavía no, güey, hay mucho que planificar, Vicente, pero hay gente que ya está.
Sí, sí. Y hay gente que ya está enfocada un poco a que el usuario prepare su vehículo para la operación salida. Y es el caso de Euromaster. Vamos a hablar con el Retail Marketing Manager de Euromaster, don Jaime Scott. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, Vicente. Buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Un placer.
Oye, Jaime, ¿es verdad? ¿Ya estás preparando la operación salida? ¿Ya preparas las bermudas, la sombrilla, todo esto? ¿Ya lo estás preparando o qué?
Bueno, a mí me encantaría, pero todavía hay muchas cosas que hacer.
Ah, vale. Pero yo veo, Euromaster ya prepara la operación salida. Digo, pues qué bien, ¿no? Oye, esto es bueno, ¿no? Es positivo que esté ya preparando esto, ¿eh?
Sí, en Euromaster estamos preparando ya toda la operación salida. Uh-huh. Afortunadamente, por empezar con unos datos positivos, el mes de junio hemos arrancado muy bien, uh-huh. Casi en los mismos datos de junio del año pasado.
Sí.
Como muestra un botón, ¿no? Estamos trabajando ya casi al 100% de nuestros talleres y casi todo el personal que había en talleres en el ERTE pues ya está incorporado, con lo cual esto creo que son muy buenas noticias.
Bueno, es fantástico. Entonces, si todo el mundo está ya en marcha en Euromaster, oye, tras esta pandemia y un poquito antes de la operación salida, supongo que habrá habido algún tipo de reparaciones comunes después de este COVID-19. ¿Cuáles han sido las más habituales?
Bueno, pues principalmente las baterías, sí. Esto ha sido el número uno de demanda. Obviamente después de 3 meses con el vehículo parado, pues las baterías han sufrido mucho. Y los neumáticos, ¿no? Todo el tema de presiones y desgaste, pues esto ha sido importante también.
Sí.
Y luego, bueno, otros servicios nuevos demandados como la limpieza con ozono, aire acondicionado por la época en la que nos hallamos y bueno, pues toda la parte de aceite, amortiguadores, frenos, pero principalmente las baterías y los neumáticos.
Las baterías y los neumáticos, y fíjate, los neumáticos, qué cosa extraña, pero si no han rodado mucho, ¿para qué? Pero sí que es verdad que depende de la situación, nos contaban antes nuestros expertos en el mundo de la puesta a punto, como Santos Patón, que y también David, que el estar siempre en la misma posición, David, el neumático, sí. Algunos han visto dañados.
Y ese flat point que de tanto tiempo hay que moverlo aunque sea un poquito, media vuelta. Sí. Pero para que no siempre apoye el neumático en la misma zona porque puede sufrir.
Hay que hacer como con los vinos, ¿no? Entonces, con los neumáticos.
Tú lo has dicho, mira, es una buena similitud, un buen ejemplo.
Bueno, ¿se espera un volumen importante que pasen por el taller de Euromaster los vehículos? ¿Se espera durante los próximos días?
Pues mira, Vicente, por darte algunos datos.
Sí.
Nosotros antes del COVID, digamos, teníamos más o menos unas peticiones de citas para los talleres a través de nuestra web de unos 4 de cada 10 vehículos, es decir, 6 vehículos iban directamente al taller sin pedir cita.
Sí.
Ahora esto pues prácticamente se ha duplicado, estamos en 7 de cada 10 vehículos que piden cita, ¿no? Y ahora mismo estamos trabajando prácticamente al 100% de capacidad.
O sea que en principio decíais hoy que la cita previa en los talleres se ha triplicado en el último mes, y bueno, esto ya creo que prevé algo interesante, es que la gente empieza a moverse, ¿no?
Ni menos, sí, que empieza a moverse y que cambia la forma de ir al taller, ¿no? Antes directamente ibas con tu vehículo y ibas al taller y me lo puedes mirar, me lo puedes arreglar. Ahora, por toda esta pandemia, pues han cambiado las formas de ir al taller y ahora todo el mundo se está acostumbrando a pedir cita previa.
¿Previa? ¿De qué forma lo hacen? ¿Llaman por teléfono? ¿Lo hacen a través de internet, la red digital? ¿Cómo desarrollan esta cita previa?
Sí, sí. Principalmente lo hacen a través de nuestra web, que puedes pedir una cita previa.
Sí.
Y seleccionar tu taller más cercano directamente, o también lo tenemos habilitado también números de teléfono para poder acceder a...
Pero ¿sabes principalmente por dónde? Porque me llama mucho la atención que toda la vida hemos llamado por teléfono, ¿eh, David? Hemos llamado por teléfono al taller, oye, a cara paso, estas cosas. Ahora ya no, ahora ya directamente, y el porcentaje ya es mayor, ¿no? Mucho mayor, quizá. ¿Eh?
Sí. ¿Sí? Sí, efectivamente, el porcentaje es altísimo. ¿Mm? Y yo creo que esto ha venido para quedarse, sinceramente. Creo que, y bueno, nos va a ayudar a todos un poco a planificar mejor y a gestionar mejor los recursos, ¿no? Porque cuando ya tienes todas las citas previas, pues puedes organizar mejor tus recursos, tus horarios y al personal en general.
Ah, oye, estás llevando además el Retail Marketing, que esto suena muy bien, de Euromaster, para España y Portugal.
Sí, bueno, tenemos en España un modelo de... Tenemos 288 puntos de venta a lo largo de toda la península y Baleares, y en Portugal tenemos 53 centros principalmente franquiciados.
¿53 en Portugal y en España?
Casi 288, de los cuales son 170 franquiciados y unos 118 nuestros.
No paras ni un solo instante entonces, ¿no? Porque
bueno, está todo el mundo, yo creo que está todo el mundo dando su mejor versión, ¿no? Sí. En estos momentos difíciles. Y tratamos todos de dar la mejor versión para salir de esto adelante, que es lo que queremos todos, ¿no?
Diego, ¿alguna pregunta para Jaime?
Bueno, ¿se acostumbra la gente a la cita previa? Porque yo creo que me pareció súper interesante lo que decíais, porque yo, que conozco un poco el funcionamiento de un taller, si te puedes organizar el día a día, la eficiencia que puedes conseguir y la satisfacción del cliente es muy distinta al que me voy mañana, ay, me acuerdo ahora y voy corriendo. Para estos también tenéis alguna solución, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, a ver, todavía el sistema tradicional se sigue utilizando. Obviamente, si viene algún cliente al taller y necesita que se le eche una revisión al coche, a no ser que
sea una cosa, ¿no?,
excepcional, pero sí. Aún así se le sigue recibiendo. Pero sí que es cierto que ojalá nos acostumbremos todos a planificar la cita. Pero bueno, obviamente ese servicio tenemos que seguir atendiéndolo porque es cierto que hay demanda de este servicio y hay gente que todavía no se acostumbra, ¿no? Esto irá poco a poco.
¿Y en vuestro taller también se puede pedir la cita por mensaje o una aplicación propia? ¿Tenéis algún sistema de estos también?
Bueno, esto ahora mismo no lo disponemos, sí que lo tenemos para los clientes que hayan venido alguna vez.
Sí.
Claro,
una aplicación para los... Tenemos casi 700.000 clientes en nuestra base de datos que ya han venido alguna vez.
Caramba.
Y que sí que pueden descargarse la aplicación y pedir cita. De hecho, bueno, como hacemos la revisión gratuita de los 12 puntos de seguridad, más o menos ya predecimos cuándo, oye, vas a tener que cambiar unas ruedas o vas a tener que cambiar el aceite o vas a tener que hacer una revisión de frenos, ¿no? Entonces,
¿le lleváis Master Check a esto?
Master Check, sí, efectivamente, revisión de los 12 puntos ya sabes, todo lo que sea inglés suena, parece como mejor, ¿no? Pero es la revisión de los 12 puntos de seguridad.
Suena de lo más televisivo, ya me veo yo ahí a los chefs, delante,
ya, Vicente, si cocinan bien, ya increíble, ¿verdad?
ya me veo a tres operarios de ahí de Euromaster, haciendo, a ver, su vehículo, vamos a ver cómo lo tiene. Bueno, oye, pues encantado de haber charlado contigo, Jaime Scott, y nada, encantado también sobre todo porque es importante el hecho de que estéis ahí al pie del cañón, en el trabajo para la puesta a punto y sobre todo, entonces ese perro por donde suena, no sé.
Perdona.
Sí, no pasa nada. No ocurre nada, es la mascota, ¿no? La mascota de vez en cuando también querrá salir.
Es la mascota, perdona.
No, para nada, también quiere intervenir en el programa, no hay ningún problema. Bueno, en cualquier caso, bromas aparte, Jaime, gracias por estar con nosotros y por preocuparte, gracias. Por supuesto, con Euromaster, por la seguridad vial, que es lo que se trabaja ni más ni menos en este programa.
Muchísimas gracias a vosotros y felicidades por el excelente programa que estáis haciendo.
Un abrazo muy grande. Gracias,
abrazo,
Jaime.
Hasta luego, Vicente.
Gracias. Jaime Scott es el Retail Marketing Manager de Euromaster. Suena bien, el cargo.
Sí, la verdad es que sí. Lo has dicho, todo lo que lo ponen en inglés ahí suena... La verdad es bastante llamativo.
Y me gusta esto mucho del Master Check.
Master Check, eso me ha encantado.
Master Check. Bueno, hemos puesto a punto nuestro vehículo para la operación salida, pero vamos a hablar un poquito más. Vamos a estar con Santos Patón en tan solo unos segundos aquí en Luz de Cruce, amigos. 20 minutos para las 4 de la tarde. Enseguida conectamos con Santos Patón.
Años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Ya puedes organizar una fiesta, tu aniversario, tu cumple, tu boda en casa. Dealde.com. Dealde alquila vasos, platos, mantelería, mobiliario para eventos. Entra en Dealde.com y elige el precio y los modelos que más te gusten. Y olvídate de lavar. Nuestra exposición en el polígono Masía del Juez en Torrent. O más fácil, Dealde.com. Dealde de fiesta. De fiesta, Dealde en casa.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na 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 na.
Luz de Cruce.
Na 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 na. Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme, y aunque lo intentes no puedes hoy dejarme ni un segundo de querer. Te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy.
Tranquilos, no importa que llueva, aunque va a llover.
Estamos, o vamos a entrar en una fase amarilla, con un poquito de algún problemilla que podemos tener por alguna zona de la Comunidad Valenciana. Por tanto, sí importa que llueva. David Diego, sigue usted ahí.
Aquí estoy, Vicente.
Perfecto, muy bien. ¿A ti sí te importa que llueva o qué? Ahora, bueno, no viene mal, ¿no? Un poquito de... Siempre que no venga con...
Mientras sea con sentido común.
Sí, exacto, que no venga así,
A lo bestia.
Que venga en plan locura, Mientras no venga así, bienvenido sea.
Está siendo un año bastante bastante lluvia, ¿no? Bastante equilibrado. Hemos tenido algunos episodios por ahí complicados, pero bueno. Sí. Y al final, más complicado el final de 2019, Vicente.
Sí. Oye, para desequilibrio... A este tío, mira, la Policía Municipal de Pamplona ha localizado esta noche a un conductor de un camión pequeño, de pequeño tonelaje, que sí. Se encontraba dormido al volante. Y dije, bueno, pues estaba ahí parado y tal, no pasa nada, estaba dormido. Bueno, estaba en un carril de circulación con el motor en marcha y ante un semáforo, dice, en fase verde. Lo que no sabemos cuántas fases han pasado desde que se ha quedado dormido. Bueno, eso es lo que dice la nota, en fase verde. Igual fue, en ese momento fue fase verde, pero también pasó la roja, la verde durante horas, no lo sabemos. Los policías, al comprobar que el vehículo no iniciaba la marcha, se ha acercado para interesarse por la salud del conductor, encontrándolo totalmente dormido y con el cinturón de seguridad abrochado. Menos mal, eso sí, iba, sí. Seguro iba.
Dormido y seguro.
Tras despertarlo, le ha dicho... Y se ha realizado la prueba de etilometría, dice aquí, y ha arrojado un resultado superior al triple del máximo legal permitido. Por ello, se ha procedido a incoarle diligencias judiciales por un presunto delito contra la seguridad vial. Es que uno no puede ni dormir tranquilo, ¿eh? Bueno, Vicente, la policía siempre persiguiendo, ¿eh?
No, pero vamos a dar gracias a que era un semáforo, se quedó dormido y que no estaba conduciendo, porque ahí por lo menos no se hizo daño ni hizo daño a nadie.
Así es. Bueno, pues ahí está. Supongo que Juan Barberá, nuestro experto en el mundo del transporte, estará echándose las manos a la cabeza en estos momentos. Estará diciendo, madre mía, qué auténtica locura, con las clases que doy yo a los transportistas. Y sin embargo, mira, todavía hay alguno que no cumple con las normas que tanto quiere impregnar nuestro Juan Barberá. Está... Gente,
sí. Algo que siempre quería decir en antena.
A ver qué vas a decir.
Hay gente pato. Y tú tienes a Patón, ¿no?
Exacto, hay gente patón. ¡Patón! Buenas, Santos, ¿cómo estás?
Estaba asustado porque cuando habéis empezado a hablar de gente desequilibrada, digo, ya está.
Con Ranci, conmigo está completo el cupo en el programa. Ya,
no te creas que cuando nos juntamos los tres mosqueteros, como digo yo... Arde Troya.
Madre mía, no, pero nunca te podría presentar así. O sea, ya ha tenido David y Diego ya suficiente, ¿no?
Como estamos pato. Y el desequilibrio, pues no pasa nada.
Si hay alguien equilibrado en el equipo, eres tú, Santos Patón, sí. Porque Montacar es una empresa que va como un cañón y que, sin duda alguna, pues ahí la tienes tú, al frente de una empresa así, que en estos momentos está dando y suministrando una gran cantidad de elementos necesarios para el vehículo.
Intentamos, como también han dicho el compañero de Euromaster, intentamos, digamos, para cada época del año ajustarnos. Y bueno, y no te creas que incluso en verano también vendemos cadenas para la nieve, o sea que también tenemos cosillas, pero se lleva las cadenas en verano es porque se va a hacer algo de por las dunas y quiere llevarse ahí unas cadenitas.
O sea, ¿vendes cadenas en verano? ¿Esto
sí que se venden, la verdad es que te sorprende, es la sorpresa del día de hoy, me han pedido unas cadenas que se van para este punto y dices, pues mira, uno que se va con el todoterreno a disfrutar, a hacer un poco el cabra, luego se va para Marruecos o por la zona de Almería ahí para hacer un poquito con el todoterreno y te sorprende, pero bueno, si luego te vas a pensarlo, ¿a quién no le gustaría hacerlo, ¿no? Y sabes con quién también te gustaría hacer el poder correr un poco por la tierra, ya sea mojado o seco, pues con el último samurái, que digo yo, con el Mitsubishi Lancer Evolution, que seguro que tanto tú como David conocéis muy bien. Y aquí había siempre un poco de pique, ¿no? Yo siempre, con mi mejor amigo, a él siempre le gustaba más el Subaru, el Impreza, y a mí siempre me gustaba más el Mitsubishi, el Lancer Evolution. Y esto es, pues eso, un pique como tipo Monster contra Red Bull o Coca-Cola contra Pepsi.
¿Y tú eras de Mitsubishi o de Subaru?
Sí, yo de Mitsubishi, a mí siempre me ha gustado.
Yo de Subaru, ¿tú, David?
Yo de Star Wars, no. Más vale, que de...
Vale.
Pero Star Wars es por las estrellas del logo de Subaru, imagino, ¿no?
No, yo aquí también había gente que era de Star Wars y otro de Star Trek, yo era más de Star Wars, por otro ejemplo, ¿no?
Bueno, bien.
Yo soy más de Subaru, la verdad. Pero vas al de Mitsubishi Lancer,
pues más que un coche, yo diría que es un mito. Sí. Y sin lugar a dudas, el mito lo logró Crono... y tramo a tramo durante el Mundial de Rallys. Y la verdad es que lo pudimos disfrutar durante 10 generaciones, algo que nos dice mucho de este modelo, y además seguro que a David le gustaría mucho porque también sacaron un modelo eléctrico que, bueno, no fue muy conocido, pero que también, o sea, que David, si quieres vibrar, puedes vibrar con un Mitsubishi eléctrico.
Bueno, también soy de Mitsubishi, más que de Subaru. Venga, vamos, voy a decirlo en antena.
Toma,
Bueno, vamos a ello. En 1992, Mitsubishi estaba compitiendo en el Mundial de Rallys, más con el Mitsubishi Galant, que si recordaréis era una berlina más grande y más pesada, digamos, era una berlina de gama alta. Y bueno, se dieron cuenta de que tenían que sacar una berlina más pequeña y que pudiera competir lo suficientemente bien en el Mundial de Rallys. Entonces cogieron su Mitsubishi Lancer, que era la quinta generación que estaban vendiendo, y le sacaron, digamos, su vena de chico malo, ¿no? A esta rama le llamaron Evolution, ¿no?
Sí.
El primer modelo, que salió en 1992, como os indico, uh-huh. Aunque llevaba la carrocería convencional de un Lancer, le cogieron y le metieron el motor del Mitsubishi Galant, por lo cual sacaron 250 caballos de potencia en un coche que era bastante menos pesado que lo era el Galant. En esta primera edición, para su puesta a la venta, porque sabéis que es obligatorio de un vehículo que esté homologado para el Mundial de Rallys que se vendan al menos 2.500 unidades, pues Mitsubishi dijo que sacaba solamente 2.500 unidades y se acabó.
Sí.
Bueno, al año siguiente ya lo mejoraron un poquito más, le dieron un frontal más reconocido por todos, con unas entradas de aire y sobre todo, ¿quién no recordará en el Mitsubishi Lancer, en el Evolution, ese alerón tan grande que teníamos detrás, que sin duda era uno de sus signos? Aquí mejoraron el motor y consiguieron que llegara hasta los 260 caballos. Además le mejoraron la suspensión y la transmisión la mejoraron un poquito. Aquí poco a poco el Mitsubishi Lancer Evolution se iba ganando un espacio en el mercado. A partir del año 1995 ya se comenzaron a vender más de 10.000 unidades con el Mitsubishi Evolution con el 3. Ya lo reconocemos con 270 caballos y además le metieron un compresor, o sea, un turbo mucho más potente para, bueno, pues para ese pique que te llevan con el Subaru Impreza y el coche la verdad es que funcionó muy, muy bien, Vicente.
Uh-huh.
A partir del Lancer el quinto,
sí.
Me paso al quinto por el siguiente motivo,
bueno.
Fue el primer modelo que se comenzó a vender ya en España. Sin duda fue un éxito porque, bueno, todos los que, digamos, soñamos con tener un pequeño coche de rally dentro de nuestro garaje, pues sin duda alguna era el coche de nuestros sueños. Aquí lo hicieron todavía mucho más agresivo, no sé si recordaréis esos antinieblas redondos grandes que llevaba.
Sí.
Y bueno, la verdad es que empezaron a cuidar hasta el último detalle. En este modelo ya montaba unos frenos Brembo, sabéis que aquí en Montacar somos muy fan de esta marca, y la verdad es que lograron sacar un modelo muy, muy agresivo y además obtuvieron muy buenos resultados. Ya pasamos, si te parece, al Mitsubishi Evolution 6,
sí.
Y aquí pasa un poquito como con el Subaru. Si todos recordaremos, Colin McRae era un piloto de muchísimo éxito.
Hombre,
con el Subaru, con la empresa. Pues aquí Mitsubishi sacó una edición con Tommy McKinnon, que también, pues oye, fue cuatro veces campeón de rally.
Sí, señor.
Y bueno, digamos, era la continuación de ese pique que había entre Mitsubishi y Subaru. A partir de aquí ya pasamos al Mitsubishi Evolution 7, para mí el que más me gusta. Este salió en el año 2001 y para los que son fan de la saga de A Todo Gas, uh-huh. lo recordarán, que salía en un color amarillo bastante discretito,
sí.
Y además contaba con 280 caballos. El morro lo modificaron, las entradas de aire se ampliaban en la parrilla y el alerón no dejaba de crecer por detrás.
Bueno, vamos resumiendo.
Claro.
¿Sí?
Nada, de aquí vamos a pasar ya al Evolution Wagon,
sí,
porque
sí.
También sacaron una evolución en Station Wagon.
Uh-huh.
Imagínate tener que llevar a la familia o tener que cargar y poder tener un Mitsubishi Lancer Evolution,
sí.
Algo que también ocurrió con el Subaru Impreza.
Uh-huh.
O sea, que tuvieron. Y nada, por último ya, Vicente, nos vamos a pasar al último cisne, que se llama, que fue el Mitsubishi Lancer Evolution 10, que fue el último modelo que vendió Mitsubishi bajo, no esta denominación, porque lo han sacado un sub eléctrico con esta denominación, pero sí con este tipo de berlina que tanto nos gustó y que sin duda fue un auténtico campeón en nuestros corazones y en las pistas de rally.
You act as if you just don't...
El último samurái con Santos Patón. El Mitsubishi Lancer Evolution. Nací ahí en el 92 y fue una auténtica historia. Historia para algunos, el Mitsubishi, para otros, por supuesto, pues el Subaru. Pero en cualquier caso, tanto uno como otro, grandes del mundo
otro
de los grandes.
Otro día hablaremos del Subaru, de la empresa, para venga, que nadie se sienta vale. Triste.
Oye, no. David, ¿estás triste tú? No.
No.
Ah, vale, yo pensaba que estabas ahí, no sé, no te habíamos escuchado, digo, igual. Por cierto, el Opel celebra este año el 50 aniversario del lanzamiento del modelo Manta, ¿os acordáis? Del Opel Manta. ¿Eh? Fue presentado en el 70 y del cual se produjo más de 1 millón de unidades. Este es un vehículo muy conocido. En ese momento los nombres, recuerda, no sé si lo recordáis, estaban de moda los nombres de animales. No sé si lo recordáis.
¿El animal?
Sí.
Opel jugó con el Manta, el Monza, o sea, el Monza, del Senator.
Sí.
Hay modelos, pero yo también, en animales ahí no caigo dentro de Opel.
El Corvette Stingray, dice aquí el Ford Mustang, tuvieron...
El Puma, el Manta.
Bueno, en cualquier caso, se presentó en la costa alemana. Vendió 56.200 unidades en su primer año, nada más y nada menos. Yo recuerdo, este coche aquí tuvo bastante éxito, aquí, el Opel Manta. Sobre todo por el ¿os acordáis del CX?
Del Citroën.
No, me refiero del coeficiente
como una rella manta. Yo sé todo esto, coche recuerdo el color blanco, ¿verdad?
El 0,28 o algo así, que sí, era muy en bajo. Ese momento era un coeficiente de vibración del aire, del CX, que se llama CX, igual que el coche, también es verdad.
En esa época sacaban coches muy chulos porque tenía su rival era el Renault Fuego, si lo recordaréis. Y la verdad es que, fíjate, qué interesante, ¿no? El decir, ¿cuál cojo? ¿Un Opel Manta o un Renault Fuego? O sea que...
Pues tuvo un éxito tremendo este vehículo. El Opel Manta se veía muchísimos por aquí, muchísimos coches. Lo que pasa que después, ya sabes, ¿no? Empieza un poco a deteriorarse la imagen. Y sí, cuando ya son vehículos un poco más usados, hombre, pues... como que son un poco, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Ya me empieza a ver un poco...
Vamos a ser sinceros. Tienen una segunda vida que al final termina siendo un poco macarrilla.
Bueno, ya no iba a decir eso, pero no sé. Pero sí. Cierto.
Es una pena que se vea así, igual que el Calibra. El Calibra tal vez hay mucha gente que lo ve, como acaba de decir David, pero realmente hay unidades por ahí que están muy cuidadas y muy mimadas y es una pena que lo veamos así. Pero bueno, imagino que cuando eran sus top ventas lo llevarían gente de todo tipo, por lo cual se devaluaría, ¿no?, un poquito el modelo y por eso, por lo cabra que se hizo con ellos. Pero oye, hay mucha gente que los tiene mimado. Además, aquí en Valencia tenemos un club que es Opel Old School, que son, pues como dice su nombre, los antiguos Opel, ¿no?
Opel Old School.
School, exacto, sí, como la vieja escuela de Opel. Ah, y se dedican, pues eso, tienen muchas unidades de Opel Calibra, muchos Opel Manta creo que también tienen por ahí, y seguro que algún Omega también tienen por ahí, que también fue un modelo...
Aún quedará alguno por ahí, seguro, sí.
Bueno,
sí,
pero esto lo tendrán como colección, no lo van a dar en prever ni en renove.
No, que va, madre mía, sería un sacrilegio para ellos.
No, si los achatarras les da algo, no, seguro, ¿eh?
No, además son fiel oyentes nuestros, o sea, que ayer vino a visitarnos aquí a Montacar uno de sus socios, y ya te digo, nos escuchan Luz de Cruce todos los días y seguro que ahora se están poniendo muy, muy, muy contentos de escucharnos hablar tanto del Opel Manta, como tú estás diciendo, Vicente, como del Calibra.
Bueno, pues nada, por cierto, hablaremos ya en la jornada de mañana un poquito más, pero muy poquito además, porque tendremos prácticamente, no sé si 15 minutos de programa. O sea, tenemos que ir muy rápido de Diego, mañana, ¿eh?
Mañana es Luz de Cesto, ¿no? Casi.
Sí, Andorra-Valencia, ya sabes, que ya se acoge... Vamos, somos 125 países de todo el mundo. Van a estar en contacto directo a través de los medios con Valencia. El básquet estará, sin duda alguna, aquí en nuestra ciudad. Comienza esa fase final de la Liga ACB y lo van a contar nuestros compañeros de deportes mañana a partir de las 3:20. Por tanto, tendremos esos 15 minutitos para contar por lo menos la última hora de lo que vaya ocurriendo. Ojalá sea ya que ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado el Renove. Ojalá sea esa la noticia.
¿Vale? Veo que les ha cortado el nombre. Les ha cortado mucho el nombre, Vicente.
Sí.
Atrévete a decirlo todo seguido.
Le podría decir
no le da tiempo mañana.
Le podría decir pibe. Bueno, gracias a los dos. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós Santos Patón, adiós David de Diego. Aquí estamos en Luz de Cruce. COPE más Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
A las 4 llega la información y ya saben después, sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. A disfrutar, aunque llueva un poquito, no pasa nada, no importa que llueva.